9:11 en la mañana del espectador.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
En Uruguay, 1 de cada 5 estudiantes concurre a instituciones privadas de enseñanza. Queda claro entonces que lo que hacen y dicen estas instituciones debe ser tenido en cuenta. Sin embargo, ellas sienten que acaban de ser ignoradas. En una carta difundida el domingo, al final del Congreso Nacional de Educación, los colegios y universidades privados criticaron algunas de las conclusiones de esos debates y sobre todo la forma de integración de ese ámbito y la manera en que se definieron sus contenidos. Sobre estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor José Arocena, vicerrector académico de la Universidad Católica del Uruguay.
La sociedad y la gente.
Doctora Arocena, buenos días.
Buenos días, Cotelo.
En primer lugar, ¿a qué instituciones representa este comunicado que se difundió el domingo?
Bueno, como dicen las instituciones firmantes, representa primero a toda la educación católica de nivel primario, técnico y medio. Después a las 4 universidades privadas que participan en el llamado Consejo de Rectores. Y finalmente el Centro Latinoamericano de Economía Humana. Son las instituciones que firmaron la declaración. Faltaría la Asociación de Instituciones Privadas Laicas, que estuvieron participando también del Congreso y que prefirieron tomar una posición propia.
El primer punto del documento que ustedes difundieron dice textualmente: la integración del Congreso en general no expresó la diversidad y riqueza de la sociedad y educación uruguaya.
Sí.
En particular, entendemos que los 250.000 uruguayos vinculados de diversas maneras a la educación pública de gestión privada no estuvimos suficientemente representados.
Sí.
Entonces, antes de continuar, quizás sería conveniente aclarar a qué se refieren con 250.000 uruguayos vinculados de diversas maneras.
Sí, estos no son los 250.000 estudiantes, obviamente. Son estudiantes, padres y docentes, ¿no? Es decir, todo el universo vinculado a los establecimientos de enseñanza privada, que nosotros calculamos que anda en esa cifra. De todas maneras, lo que es más preciso es que los distintos niveles de la enseñanza privada suponen aproximadamente el 20% del sistema global, ¿no?
¿Ustedes tienen confirmado ese porcentaje?
Sí, sí. En algunos niveles es un poco más, en otros es un poco menos, pero la media anda muy cerca del 20%.
¿Y por qué no estuvieron suficientemente representados en el Congreso?
Yo creo que, en primer lugar, quiero decirle que la iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura, liderada fundamentalmente por la Dirección Nacional de Educación, es positiva porque, bueno, es la intención de consultar y de convocar a la consulta. Yo creo que nosotros pensamos que el método este de convocatoria, sobre todo en base a asambleas, es un método de convocatoria que lo que hace es reunir a una minoría militante, digamos. Es muy difícil que haya una consulta ciudadana amplia y auténtica cuando la convocatoria es una convocatoria en asambleas, que todos sabemos bien que la mayor parte de la población no tiene esa cultura de asamblea, y los que van a esas asambleas son en general militantes. Por lo tanto, la consulta en realidad fue una consulta a militantes, que además se vio todo a lo largo de las discusiones de la CODE esta orientación, y sobre todo se confirmó en el Congreso.
Cuando usted se refiere a militantes, ¿habla de militantes de qué tipo?
Bueno, militantes...
Porque cuando entrevistamos hace algunas semanas al maestro Luis Garibaldi, director nacional de Educación, sobre las críticas que estaba recibiendo la conformación del Congreso, por ejemplo, a partir de la renuncia del profesor José Rila, él destacaba que, digamos, hay un 30% que iba para organizaciones que aportaron documentos, entre las cuales se ubicaban las organizaciones sindicales, asambleas técnico-docentes, gremios estudiantiles, etcétera. Es decir, ni siquiera era el 30% entero perteneciente a sindicatos.
Sí, sí.
Entonces,
y el 70% asambleas territoriales.
Claro.
Estas asambleas territoriales en realidad reproducen culturas muy parecidas.
Porque él decía, esas asambleas incluyen trabajadores, amas de casa, estudiantes, docentes.
Pero el problema es que todos sabemos bien que las asambleas territoriales, fíjese que reunieron 20.000 personas en todo el país. 20.000 personas en todo el país es una minoría, es una muy pequeña parte de la opinión ciudadana. Si lo que se pretende es conocer la opinión de la ciudadanía sobre el sistema educativo, hay que hacer una convocatoria de otro tipo. O sea, hay un problema ahí en la convocatoria misma, que de entrada va a una cierta población muy politizada, muy ideologizada, que ve en esta convocatoria una posibilidad de incidir en las orientaciones del sistema. Nosotros pensamos que igual teníamos que participar, a pesar de que esto lo sabíamos antes de empezar. Igual teníamos que participar porque nuestra posición es, como lo dice también la declaración, ¿no? Participar activamente entre los convocados por las autoridades nacionales, en este caso por el MEC, la ANEP y la Universidad de la República, nos parecía una obligación. No esperábamos mucho de esta participación, mucho más de lo que salió. Yo le diría que, en primer lugar, para subrayar algunos puntos que para mí son esenciales, cuando la declaratoria esta habla de descalificación, yo le voy a mencionar solo tres puntos.
Sí, porque ustedes no dicen que fueron ignorados. Ustedes
no, descalificación.
Dicen que llegaron a ser descalificados. En reiteradas oportunidades nuestras contribuciones eran descalificadas, más en razón de su origen que en virtud de sus contenidos.
Exactamente.
¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Usted iba a mencionar algún ejemplo?
Sí, mire, por ejemplo, la laicidad, para decir algo, ¿no? Nosotros, había dos mociones sobre laicidad. Una moción más detallada, en la que entraban a hablar de qué era la neutralidad y que era lo que abarcaba la neutralidad y lo que no abarcaba la neutralidad, y una que había sido impulsada por nosotros y por otros, en que se decía que la laicidad era cultura que tenía que ver con el carácter mismo de la enseñanza en un país democrático en que se respetaban las diversidades. Si usted quiere, el centro de nuestra concepción es la diversidad, o sea, la laicidad lo que debe respetar fundamentalmente son las diversidades y no priorizar ninguna de esas diversidades. Bueno, esta posición no salió, salió en minoría, sin ningún tipo de fundamentación de por qué no fue votada. Después, el otro punto que a nosotros también nos pareció esencial, la libertad de los padres para elegir la enseñanza de sus hijos, que es algo que está consagrado en distintos documentos nacionales, bueno, por supuesto en la Constitución, pero además en la Convención de Costa Rica, en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, etcétera. Este principio de que el padre elige el colegio de sus hijos, sin pretender que vaya acompañado de ningún tipo de demanda de subvención o de subsidio, simplemente el principio de que los padres pueden elegir el colegio al que mandan a sus hijos, nunca fue aceptado en el Congreso, siempre fue votado negativamente. Cada vez que aparecía una moción que mencionaba esto de la libertad de elección, era votado negativamente, sin mayores argumentos. Y el otro tema, que también para mí fue muy grueso, fue el de la acreditación de la enseñanza universitaria. Había una moción propuesta por nosotros y por otros docentes, incluso de la Universidad de la República, que proponía la creación de una agencia nacional de acreditación para que todas las universidades fueran evaluadas y acreditadas en esa agencia nacional. Se votó por la negativa, se fundamentó por la negativa los que estaban en contra de esta moción, con fundamentos desde nuestro punto de vista sin ningún fundamento. Y fíjense que esto creó un problema serio, porque el mismo Garibaldi tuvo que salir en pleno Congreso, públicamente, a decir que esta moción no tenía mucho sentido porque el proceso de creación de la Agencia Nacional de Acreditación ya había empezado. O sea, ya hay un acuerdo en este momento entre la Universidad de la República, las universidades privadas, la Dirección Nacional de Educación, y hay un proceso en camino para crear la Agencia Nacional de Acreditación, que además no es ninguna cosa del otro mundo. La Argentina, Brasil, Paraguay, Chile tienen una Agencia Nacional de Acreditación desde hace años. O sea, nosotros somos el único país del Cono Sur que no tiene, del Cono Sur y en general de América del Sur, porque los demás países también tienen, que no tiene una Agencia Nacional de Acreditación del Sistema Universitario.
Estamos hablando de una agencia que calificaría a las distintas universidades, incluyendo a la propia Universidad Estatal.
Claro, siempre las acreditaciones de estas agencias autónomas son voluntarias, o sea, nunca una agencia de este tipo en ninguna parte obliga a las universidades a incluirse en el sistema de acreditación. Lo que pasa es que no incluirse en el sistema de acreditación descalifica a la universidad, evidentemente, y por eso todas las universidades en los demás países en los que hay estas agencias nacionales autónomas se inscriben en los procesos de acreditación. Bueno, esto que ya está, es una realidad y ya está en camino, fíjese hasta qué punto llegó esto que nosotros llamamos descalificación, que es decir que no a algo que está aceptado en todas partes, mundialmente, en América del Sur, que ya está en camino. Este es otro punto que, bueno, le señalo tres puntos nomás, laicidad, libertad de elección y acreditación, porque por señalarle tres, podría señalarle otros, ¿no?
Ahora, sobre el comunicado que ustedes difundieron el domingo. El lunes pasado entrevistamos al director nacional de educación, sí, Luis Garibaldi, sí, y sobre esta preocupación, sí, la que usted venía comentando recién, Garibaldi daba esta respuesta.
Creo que en algunos casos sus posiciones fueron escuchadas y contempladas. En otros casos es efectivamente cierto que sus posiciones no fueron mayoritarias. No hubo ningún acto, digamos, de intolerancia. Sí se dieron mayorías donde esas posiciones no prosperaron, pero en el marco de un proceso en que todo es tenido en cuenta, creo que los delegados de las instituciones de educación privada van a comprender que no se pierde, no se está perdiendo ninguna idea en este proceso.
¿Qué dice usted, doctor Arsenio?
Sí, yo estoy de acuerdo en que no se está perdiendo ninguna idea, y en eso Garibaldi tiene razón. Ellos están dispuestos a recoger el conjunto de las mociones presentadas en las actas del Congreso y van a seguir funcionando como insumos. En esto coincido con el director de Educación en que este es un paso. Es un paso que no es vinculante, es simplemente consultivo. No hay que darle tampoco la importancia de un evento vinculante hacia la futura ley. Entonces creo que hay acá un reconocimiento claro por parte de Garibaldi de que estaban las instituciones privadas, de que fueron escuchadas, etcétera. Yo no estoy acentuando mi crítica en la actitud y en la orientación llevada adelante por la Dirección Nacional de Educación, sino más bien sobre esas mayorías circunstanciales que creemos nosotros jugaron de una manera no adecuada en algunos puntos. Yo le menciono otro aspecto que para nosotros es muy importante. Había en esas mayorías, tanto a nivel de las comisiones como en el plenario, una inquietud permanente por aislar lo privado, y yo le diría por suprimir lo privado. Se oían frases como se acabó el negocio en la enseñanza, o sea, identificando la enseñanza privada con el negocio en la enseñanza, una forma de descalificarla claramente. Incluso hubo tentativas de proponer mociones que en alguna comisión salieron mayoritarias sobre la eliminación de la exoneración fiscal, ¿no? Usted sabe que por el artículo 69 de la Constitución las instituciones de enseñanza privada y culturales se ven beneficiadas con una exención de impuestos nacionales y municipales. Este principio, este artículo constitucional, en algún momento parecía que quería ser propuesto de eliminarse. Por supuesto no prosperó felizmente, porque en el plenario no se llevó adelante una propuesta de este tipo que parecía totalmente absurda. Sin embargo, otro aspecto que aparece en la declaración final y que por supuesto no estamos de acuerdo y nos preocupa, es que en la declaración final aparece un sistema único de enseñanza de carácter estatal, y ese sistema único de enseñanza público estatal.
Yo iba a preguntarle casualmente por ese punto que usted introdujo recién, doctora Arsenio. La declaración final del Congreso, la que emanó del Congreso el domingo, impulsa un nuevo sistema nacional de educación público, estatal, autónomo y cogobernado. ¿Eso hay que entenderlo como un sistema exclusivamente estatal?
Bueno, la gran discusión que se dio en torno a esa declaración final en las últimas horas del Congreso, en el ámbito de la COE, de la reunión más reducida, fue si se ponía sistema de enseñanza público, porque para nosotros un sistema de enseñanza público tiene dos tipos de gestión privada o de gestión estatal, y los dos para nosotros son de naturaleza pública, porque son servicios públicos, así como hay otros servicios públicos de gestión privada, ¿no? O sea, como hay, es una mutualista, es un servicio público de gestión privada, una empresa de ómnibus es un, bueno, en fin. Nosotros inscribimos la enseñanza privada como cualquier otro servicio público abierto, en general, a la gente, de gestión privada. A nosotros nos hubiera satisfecho que la declaración dijera sistema de enseñanza público. Ellos, como justamente interpretaban que nosotros íbamos a decir sistema de enseñanza público y gestión privada, agregaron la palabra estatal. Nosotros creemos que el agregar esa palabra estatal, si esto fuera vinculante, sería una barbaridad. Como esto no es vinculante, en realidad es una declaración de opinión que no tiene ninguna importancia en cuanto al fondo del tema. Pero el fondo del tema es grave, porque efectivamente, si eso es así, si el sistema único de enseñanza en el país es público de naturaleza estatal, eso es una afirmación directamente inconstitucional. Porque la Constitución, en el artículo 68, reconoce la existencia de la enseñanza privada, y en el artículo 69 incluso le da las exoneraciones impositivas. Entonces, en realidad esto no tiene ningún sentido mantenerlo. Estamos radicalmente en contra, pero no estamos solamente nosotros en contra de la enseñanza privada. Hay mucha gente de la enseñanza oficial que también está, que de la enseñanza pública estatal, que está en contra, que no cree que esto... Y le digo, esto es insostenible, o sea, nadie lo puede sostener con argumentos razonables, ¿no?
Ahora, volviendo a esa frase que yo leía recién de la declaración final del Congreso, un nuevo sistema nacional de educación público, estatal, autónomo y cogobernado, lo que se está impulsando es algo más, entonces, un sistema que podría llegar a ser solo estatal.
Claro.
Estamos hablando de un sistema en el que cambiaría radicalmente la forma de integración de los consejos de educación primaria, secundaria, formación profesional y formación docente, que ahora serían cogobernados por representantes de los órdenes docente, estudiantes, padres y funcionarios, y en los que no habría autoridades nombradas por el Parlamento como hay ahora.
Exactamente.
Eso se impulsó desde el Congreso.
Se impulsó desde el Congreso y nosotros nos opusimos. Yo mismo hice una intervención el sábado de mañana llamando la atención sobre que eso iba en una dirección equivocada, porque la orientación del sistema educativo debe estar en último término en manos del poder político legítimamente electo por el pueblo. O sea, no puede ser que haya organismos que desconozcan la voluntad popular expresada en, en el sufragio universal. Y fíjese que esto es grave porque en democracia representativa un ciudadano vale un voto. En una concepción de este tipo, deja de valer un ciudadano un voto para valer una corporación un voto. Es decir, el peso de los grupos organizados toma el control de la enseñanza desconociendo totalmente la presencia del control de los representantes legítimos de la voluntad popular, de sufragio universal, de la democracia representativa. Es decir, creemos que acá hay un camino muy peligroso. Es un camino que no conduce a lo que un país como el nuestro necesita, primero. Segundo, esto dicho que es lo fundamental, porque esto es el principio de fondo, digamos, que es el respeto a la democracia representativa y a lo que significan los órganos electos por sufragio universal. En segundo lugar, no creemos que cambiando las formas de gobierno de la educación se vayan a solucionar los problemas graves que tiene hoy la educación. La educación no tiene problemas que dependan solamente de formas de gobierno. Yo diría, es lo menos importante la forma de gobierno. El problema de la educación es que muchas veces nos aterramos frente a la... Como decía Rila cuando renunció a la CODE, estamos frente a una situación de extrema gravedad y no generamos los mecanismos, no generamos los insumos para avanzar en el conocimiento de esta crisis.
En el comunicado de los institutos educativos privados, ustedes dicen, el enfoque dominante de las intervenciones y de la dinámica del Congreso fue el de la distribución y lucha de poder de las corporaciones y no la búsqueda de estrategias y soluciones para los grandes problemas que tenemos.
Exactamente.
¿Qué otros asuntos relevantes entonces no se discutieron?
Mire, yo me acuerdo que hubo dos profesoras de enseñanza secundaria pública que pusieron el dedo en la llaga cuando empezaron a decir basta, en una de las intervenciones en el Congreso, basta de este tipo de discusiones sobre quién gobierna y pasemos a preocuparnos por qué los adolescentes desertan en la forma como desertan hoy de la enseñanza media, por qué nuestra enseñanza media no está respondiendo a las expectativas de los adolescentes contemporáneos. Entonces, este tipo de preguntas, esta es la gravedad, y sobre todo le diría a la enseñanza media, que es donde más se ve la crisis, ¿no? Esto es de tal gravedad que lo que habría que hacer es aumentar los recursos, los mecanismos, las reuniones que permitieran profundizar en las causas de estos problemas. Yo diría aumentar la investigación, aumentar la producción de conocimiento sobre este problema. Para nosotros, si a mí me pregunta cuál es el camino, yo le diría también las consultas, y se puede incluso hacer consultas mucho más amplias que las que se hicieron, nosotros lo decimos también en la declaración, se pueden hacer consultas sobre, por ejemplo, a las cámaras empresariales, ¿por qué no? Tienen mucho que decir sobre la educación, se puede hacer consultas a los propios partidos políticos que no estuvieron presentes en el Congreso. Muy bien, todo eso es fantástico. Pero además hay que generar conocimiento. O sea, tenemos que profundizar en esta crisis. Tenemos que tratar de salir de esta crisis haciéndole las preguntas verdaderas y buscando, por medio de la investigación, por medio de todos los mecanismos que la investigación científica permite utilizar, para salir de esta situación tremendamente crítica. Cuando Rila dice esto es extremadamente grave, no está diciendo, no está haciendo una exageración. está diciendo esto es extremadamente grave. Vamos a una situación de un sistema educativo desfasado completamente de la realidad de lo que está, lo que la juventud está demandando, porque si no, no habría estos niveles enormes de deserción.
A partir de estas críticas y estas advertencias que ustedes hacen, que tienen que ver, entre otras cosas, con la forma como estuvo integrado el Congreso, desde la audiencia, Álvaro, que escribe por correo electrónico, dice, podría verse que el problema es que las organizaciones privadas no tuvieron la capacidad de movilizar a su gente para participar en las asambleas y por eso quedaron en minoría. ¿No tendrían que procesar una autocrítica en lugar de cargarle las culpas a los otros? Sí. Quizás los gremios y las personas politizadas que menciona el doctor Arocena tuvieron una participación más activa en las instancias de base y de ahí surge su representatividad.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con el oyente. El problema es lo que yo le decía al principio. Si esto es una consulta ciudadana, no puede ser una consulta que se dirija únicamente a la parte de la población que tiene cultura de asamblea. Todos sabemos bien lo que es cultura de asamblea, ¿verdad? Cultura de asamblea es una cierta capacidad de funcionar en asamblea, de sentirse convocado por asambleas. Yo no sé, yo vivo en un barrio en que, no sé, cada cuadra habrá participado una persona en asambleas territoriales. O sea, la inmensa mayoría, el ciudadano medio común, no se siente convocado.
Y usted dice que ese aspecto, ese detalle, debió haber sido tenido en cuenta cuando se organizó todo el proceso previo al Congreso.
Claro, las consultas, si quieren ser realmente consultas ciudadanas, hay otros mecanismos para hacer consultas ciudadanas amplias. Esto es una consulta que va orientada claramente a quienes responden a este tipo de convocatorias. Pero esto no... Yo soy sociólogo, obviamente tengo esta deformación. Pero todos sabemos bien que este tipo de convocatorias responde una parte de la población, ¿no? A veces a esto se le llamaban las mayorías silenciosas. ¿Te recuerda la frase esa de las mayorías silenciosas? Revela justamente que, bueno, que la mayor parte de la ciudadanía no interviene, no se moviliza en estos casos. Y se movilizan aquellas partes de la ciudadanía más politizadas, como dice el oyente, estoy de acuerdo con él. Y es posible que la población que manda a sus hijos a los colegios privados, o a las escuelas privadas, o a las universidades privadas, no sea justamente esa población con cultura de asamblea. No tengo por qué negarlo, ¿no? Es muy probable que sea así.
Entonces, a partir de estas observaciones que las instituciones educativas privadas hacen a los resultados del debate educativo, y en particular del Congreso de la Educación, ¿qué proponen para el futuro? ¿Qué proponen como correctivos? ¿Cómo debe seguir, bueno, este proceso?
Nosotros proponemos, en primer lugar, que nos parece interesante la actitud del Ministerio de Educación y Cultura de convocar consultas. Yo creo que la consulta está siempre bien. Probablemente haya que ampliar la consulta, y seguramente el Ministerio está pensando en formas de ampliar la consulta. Lo han dicho, además, han dicho esto es un paso, ha dicho Garibaldi varias veces, esto es un primer paso, es un paso que va a haber otros pasos después, o sea... Esto por un lado, ¿no? La consulta puede seguirse ampliando, puede seguirse desarrollando. Por otro lado, nosotros proponemos, como yo le decía recién, para nosotros es muy importante profundizar más en aquellos aspectos que tienen que ver con la crisis del sistema. Y nosotros estamos dispuestos a colaborar en eso fuertemente. O sea, nosotros tenemos, en la Universidad Católica en particular, tenemos un departamento de educación muy activo, con mucha experiencia, con muchos posgrados, tenemos la posibilidad de colaborar con las autoridades nacionales en la búsqueda de estas soluciones, y por supuesto estamos dispuestos a hacerlo. O sea que por ahí creemos nosotros que va el camino, de manera que llegue a la instancia parlamentaria con la mayor cantidad posible de elementos de juicio, de conocimiento del problema, de manera de no quedarnos en cliché, no quedarnos en etiquetas, sino ir realmente al fondo del problema.
Pero introducir estos cambios, introducir estos nuevos elementos en el proceso de discusión y de debate, sí, implica seguramente alterar el cronograma, implica manejarse con más tiempo.
Yo creo que va a haber más tiempo, ¿eh? Si me parece que esto va a ser un proceso que va a tener un poco más, va a insumir un poco más de tiempo del que a priori se piensa, pero eso lo dirá el futuro, ¿no? No podemos ponernos de adivinos, pero creo que el va a llevar más tiempo del que se piensa. Incluso estas propuestas que salieron del Congreso bajo forma de mayorías van a seguir siendo discutidas. O sea, no es que por el hecho mismo, creo que además el propio director de Educación lo dijo, por el hecho de haber salido mayoritarias en un Congreso que no es vinculante, no quiere decir que no eliminen las otras mociones minoritarias.
Pero también va a haber una presión fuerte de quienes obtuvieron esas mayorías para que esas propuestas sean las que prevalezcan.
Y seguiremos discutiendo, o sea, seguiremos debatiendo de que no va por ahí el camino, pero bueno, usted sabe que en democracia el debate es fundamental mantenerlo, y nosotros estamos dispuestos a seguir debatiendo de que no estamos de acuerdo que ese sea el camino, pero bueno, habrá otras instancias en que podamos seguirlo haciendo.
Doctor José Arocena, vicerrector académico de la Universidad Católica, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Buenos días.